Palabras Mayores, un programa producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juani Loro, en Decisión Radio.
Pues aquí estamos, buenos días, bienvenidos. Acaban de escuchar a nuestra compañera Noelia Ruiz, que está en el control y que va a hacer pues su magia habitual para que esto les llegue perfectamente a todos ustedes en las próximas dos horas de programa, en este sábado 8 de julio de 2023. Muchas cosas por delante que tenemos que abordar en estas dos horas, por tanto les invito a que se queden con nosotros y les agradezco que lo hagan. Gracias a todos por estar ahí y a mi compañera, a Noelia Ruiz. Cuando ella quiera, arrancamos.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Arrancamos hoy con esta sección de actividad y madurez porque nos vamos a centrar en la importancia que tienen a lo largo de toda la vida las relaciones sociales, pero de forma muy especial o de forma más especial, más incisiva, cuando vamos envejeciendo. Vamos a hablar de envejecimiento y relaciones sociales y de su peso en nuestras vidas. Y lo vamos a hacer con el doctor Bartolomé Freire, ya le conocen ustedes, él es psiquiatra jubilado y autor del libro La jubilación, una nueva oportunidad. Doctor Freire, buenos días.
Hola, Juani, buenos días a todos.
Gracias por estar ahí. Esto de psiquiatra jubilado, ¿alguna vez se jubila uno de ser psiquiatra?
Sí. De mi trabajo clínico, claramente sí. Lo cual no quita para que me sigan interesando los temas que tienen que ver con la mente humana, como este que vamos a tratar hoy, y que me interese mucho pues el leer, el escribir, el divulgar en la medida de lo posible el conocimiento que he ido adquiriendo.
Doctor, decía la importancia que tiene a lo largo de toda nuestra vida, desde pequeñitos, las relaciones sociales. Y estoy pensando pues precisamente en este momento de gran individualismo, ¿no?, que estamos viviendo todos, los jóvenes y los no tan jóvenes.
Pues sí, efectivamente, las relaciones, de hecho, nos forman como personas, ¿no?, y contribuyen a que seamos quienes somos desde el momento de nuestro nacimiento, ¿no?, y probablemente incluso antes también, ¿no? Pero efectivamente, bueno, son especialmente importantes cuando uno se jubila, cuando los hijos se van de casa y se emancipan, bueno, uno se pierde contactos sociales que fueron muy importantes durante toda la etapa adulta y es importante el poder sustituir o encontrar nuevos vínculos con los que relacionarnos, ¿no? Uh-huh. Y generalmente se pensaba que los mayores, ¿no?, tradicionalmente, incluso desde el punto de vista de la psicología, se consideraba que los mayores, se retiran socialmente, ¿no?, que el hecho de que se terminen algunos de esos vínculos que ha habido durante la adultez, ¿no?, pues que hacía que los mayores cada vez se centraran más en sí mismos y se distanciaran del resto de los contactos. Bueno, esta es una idea que no está refrendada por la realidad de hoy de los mayores, ¿no? Es verdad que hay un movimiento de centrarse en uno mismo, ¿no? Que, bueno, quizás siendo mayor, pues uno disfruta de su propia compañía, ¿no? Y de sus pensamientos y de sus recuerdos. Y quizás en esa medida pues necesita menos relacionarse. Pero sobre todo es importante que no solamente cambia las necesidades sociales de los mayores, sino que también cambia la calidad de los vínculos que se buscan.
Claro, es que escuchándole, doctor, estaba pensando, claro, hay menos relaciones sociales, o uno puede disfrutar, como decía, más con uno mismo de ese espacio de soledad, ¿no?, buscada tal vez, o disfrutada al menos. Somos más selectivos, entonces.
Efectivamente, ese ese es el cambio o uno de los cambios más importantes, ¿no? Que los mayores tratamos de tener una mayor intimidad, digamos, ¿no? Lo cual hace que bueno, pues que a lo mejor esos intercambios más superficiales, pues de alguna manera dejan de interesar tanto, ¿no? Y se busca más esa cualidad de que sean relaciones íntimas, relaciones profundas en las que uno bueno, puede manifestarse como es y compartir y relacionarse de un nivel más íntimo, más auténtico.
Ajá. Por tanto, también podemos entender, doctor, que la madurez que nos dan los años y una vez que ya entendemos que somos más selectivos, que nos guiamos más por la calidad que por la cantidad, esa madurez también nos aporta elementos para enriquecer las relaciones que tengamos.
Claro, sí, eso también es muy importante, Juan, porque generalmente se suele identificar el envejecimiento con pérdidas, ¿no? Con déficits, y en el envejecimiento también es un proceso en el que surgen nuevas posibilidades, nuevas capacidades que, si se cultivan, pues pueden enriquecer mucho la vida de los mayores, ¿no? Por ejemplo, hay una famosa psicóloga que estudia mucho periodo de la vida, que se llama Laura Carstensen, que habla de cómo nos sentimos más felices los mayores porque priorizamos nuestro bienestar frente a los logros externos. Ya no hay esa necesidad de avanzar profesionalmente, de poder aumentar los recursos económicos, de comprar una segunda casa. Todos esos objetivos ya no son tan importantes y, sin embargo, pasa a ocupar un lugar más importante estar bien, sentirse bien, sentirse a gusto, lo que hace que busquemos aquellas relaciones en las que nos encontramos bien y en las que sentimos que hay un intercambio que nos enriquece, y evitamos las que nos afectan negativamente o que nos hacen perder el tiempo.
Y también podemos pensar que esa madurez en ese buscar, ¿no?, las relaciones que nos hagan más felices, esa madurez nos hace ser más tolerantes, por ejemplo, a la hora de disfrutar de personas que pueden ser muy diferentes a nosotros.
Pues sí, esto está claro que eso está muy demostrado, ¿no? Que los mayores somos más tolerantes, que por ejemplo, pues que tendemos más a perdonar, a disculpar, que tratamos de enfrentarnos a las dificultades que encontramos en nuestra vida con un mejor talante. Que no somos tan sensibles a la hora de sentirnos ofendidos o que evitamos descargar nuestras frustraciones en nosotros, ¿no? En general, los mayores damos más valor al efecto compartido que al uso utilitario. Es decir, que por ejemplo durante la profesión pues es inevitable, ¿no?, ese, bueno, voy a tratar de relacionarme con esta persona porque puede ayudarme a conseguir mis objetivos, puede suponer un avance, una progresión profesional. Es decir, esas cuestiones, digamos, más utilitarias dejan de tener valor para los mayores, y lo que importa es el efecto compartido, ¿no?
Uh-huh.
Disfrutamos más también de las relaciones y agradecemos lo que recibimos, ¿no?, de los demás. Es decir, que sí que hay una serie de cualidades que si se cultivan como mayores nos ayudan a enriquecer esas relaciones y a vivir más felices.
Por tanto, podemos decir que la buena salud de las relaciones que mantengamos cuando vamos envejeciendo nos ayudarán a mantener o a vivir una vejez más rica, más saludable.
Sin duda, eso está comprobado repetidamente, además, que y de hecho hay un proyecto que se empezó en la Universidad de Harvard que han seguido durante muchos años, desde que eran, no sé si estaban en el, con 18 años en el college en Estados Unidos, y que los han seguido hasta ahora, y de toda la cantidad de datos y de conclusiones que han obtenido, lo que he visto fundamentalmente es que las relaciones sociales, las relaciones personales, es el aspecto más importante a la hora de valorar una decisión satisfactoria y feliz y duradera, porque también han comprobado que aquellas personas que tienen buenas relaciones viven más años.
Es verdad que esto de, bueno, pues de empatizar con el otro, de disfrutar de esas relaciones sociales, bueno, uno puede tener muchos años, doctor, pero esa capacidad no envejece, podemos decirlo así.
Efectivamente, eso es una fortuna que tenemos los seres humanos, y especialmente los mayores, ¿no? Que esa capacidad de dar y de recibir amor nunca envejece, siempre está ahí, viva y presente.
Qué bonito.
Y hay que cultivarla.
Claro, claro, eso es muy importante, porque yo le iba a decir antes de terminar, para aquellas personas que nos estén escuchando, doctor, que estén, bueno, pues que a lo mejor se han jubilado recientemente, están viviendo pues ese tránsito, ¿no?, ese cambio del que hemos hablado con usted en este programa en muchas ocasiones, que vean que esas relaciones sociales son menores, puede ser, ¿cómo les invitamos a que hagan precisamente eso que decía hace un minuto, a que fomenten ese contacto y esas relaciones de calidad?
Bueno, pues sí. Es importante porque a veces, efectivamente, esas personas con las que convivimos, que son generalmente las personas que más queremos y que más nos quieren, ¿no?, se da un poco por sentada la relación, ¿no? Y no somos del todo conscientes de lo importantes que son esas personas, ¿no? Bueno, pues primero uno tiene que conocerse un poco a sí mismo, ¿no? Y sobre todo ser consciente de que tiene diferentes tipos de fuerzas que le mueven en el día a día, ¿no? Y que algunas son contradictorias y que puede ser generoso y amable y cariñoso en un momento, pero que también hay otras fuerzas hostiles, es decir, que tenemos una cantidad diferente de impulsos, de fuerzas que nos mueven, y es importante que seamos conscientes de ellas para integrarlas, ¿no? Es decir, para que sepamos un poco manejarlas y que se compensen unas a otras. Y también tenemos que ser conscientes que las personas que queremos, pues que son personas humanas, ¿no? Y no pretender que van a satisfacer todas nuestras necesidades emocionales, porque eso es imposible, y pretender imposible siempre lleva a la frustración, ¿no? Y precisamente esa tolerancia de la que hablabas y de la que hablábamos puede ayudar a ser más comprensivo y entender que hay cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, y que eso va a ser así, y que la cuestión es que, claro, las que nos gustan tengan un predominio con el resto, ¿no? Y luego, bueno, pues que hay que hablar, que hay que escuchar es muy importante. Normalmente hablamos más de lo que escuchamos, ¿no? Y que hay que aceptar que las personas, por mucho que nos quieran y por mucho que estén a nuestro lado, son personas libres y son diferentes, y hay que aceptarlas como tal.
Pues ha sido pues un gusto, como siempre, charlar con el doctor Freire, pero bueno, hoy hemos aprendido muchas cosas sobre esa importancia de las relaciones sociales a lo largo de toda la vida, sobre todo a la hora de hablar de, bueno, pues de este envejecimiento, y ha dicho algo así como que la capacidad de amar no envejece. Y con esa frase creo que resumimos muy bien toda esta conversación. Bartolomé Freire, autor del libro La jubilación, una nueva oportunidad. Doctor, muchísimas gracias, como siempre. Y ahora disfrutar de unas vacaciones, ¿no? ¿Pronto?
Claro, claro, claro. Yo ya estoy empezando.
Pues que
estoy viendo el mar en este momento.
Ay, qué bueno. Pues disfrútelo, por favor, disfrútelo. Y volvemos a hablar muy prontito. Un abrazo.
Muchas gracias, Juani. Adiós, un abrazo. Adiós a todos.
Lo ayudo, diga lo que diga, pero quiero que me sienta cerca. Que amiga es estar en las malas, no solo en las buenas. Ya verás cómo pronto se pasa, ya verás cómo pronto lo olvidas. Ya verás que muy pronto todo se termina. Ya verás que al final curarás tus heridas. Bailará, aunque hoy no le veas salida. Bailará, bailarás como nunca en la vida. Ya verás que muy pronto todo se termina. Vida. A veces no es justa la vida, golpea a quien no lo merece. Tú cuando te falten las fuerzas, busca a los que te quieren.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Este apartado de salud y de calidad de vida hoy lo vamos a centrar en algo tan importante, tan esencial, podríamos decir, como es el sueño. Es vital, todos lo sabemos, descansar, hacerlo correctamente, pero bueno, pues a veces no seguimos estas normas como debemos. Vamos a centrarnos en esa calidad del sueño y su importancia en los mayores, y para hablar sobre este asunto, al otro lado del teléfono tenemos al director médico de Calidad e Innovación de Sanitas Mayores, al doctor David Curto, que una mañana más, pues como digo, está ahí al otro lado. David, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal, cómo estáis?
Muy bien, imagino que, bueno, vamos a hablar del sueño. Yo no sé si esto del sueño en verano es más complicado.
Seguramente sí, ¿no? Porque al final tenemos estas subidas de temperatura, en ocasiones los domicilios no están en todo lo adaptados posible, entonces una temperatura alta por la noche, ya la hemos vivido, ¿no?, estos últimos días, estas noches tórridas y tropicales, pues evitan, bueno, hacen que no podamos descansar, por tanto, sí, es habitual.
Con lo importante, además, que es mantener un sueño de calidad a cualquier edad, en cualquier momento de nuestra vida, pero más importante todavía, David, es para cuando hablamos, cuando nos centramos en las personas mayores.
Sí. Siempre lo hemos notado, ¿no? Cuando una persona no duerme bien, se levanta más cansado y durante el día, pues, vamos como arrastrando los pies. Pues pensemos que en los mayores entre el 30 y el 60, por tanto, entre un tercio y dos tercios de los mayores de 65 años tienen trastornos del sueño. Y eso es importante a la hora de enfocar tratamientos y los planes de atención.
¿Cuáles son los cambios, los principales, David, que se producen a medida que vamos envejeciendo, a medida que vamos cumpliendo años, con respecto a esto que estamos hablando, con respecto al sueño? Porque sí que es verdad que oímos, ¿no?, que hay ese pensamiento de que a medida que vamos siendo más mayores, vamos durmiendo menos horas. No sé si esto es así o no.
Sí, ocurre en un porcentaje importante, como decía, ¿no? Y además esto, claro, aparte del insomnio, pues se une a otras patologías de la esfera del sueño, como pueden ser pues la esfera, la apnea del sueño, las alteraciones del ritmo circadiano, las piernas inquietas, y todo esto junto van haciendo que aparezcan unos riesgos pues inherentes a los mayores, que podrían ser el riesgo de caídas. Y en ocasiones esto los profesionales acaban tendiendo, y es importante, a prescribir fármacos para el sueño, cuando igual, que ya en un momento lo hablamos, pues no es la mejor alternativa el prescribir siempre fármacos para la inducción del sueño.
Porque no es lo más indicado o no es lo más apropiado, David, ¿por qué? Porque hay, bueno, pues algunos consejos que podemos seguir para mantener lo que llamamos una correcta higiene del sueño.
Sí, correcto. O sea, los fármacos tienen una función que se llaman inductores del sueño y sirven para inducir el sueño. Pero a veces ocurre que se deberían usar en un periodo de tiempo determinado y corto, y en muchas ocasiones se usan durante muchísimos años. Eso puede generar, pues aparte de tolerancias que no lo metabolicemos bien y la gente necesite más dosis, y luego impacten en el riesgo de caídas. Entonces, ¿qué deberíamos hacer?
A ver.
Pues cosas básicas podrían ser establecer rutinas del sueño, ¿vale? Intentar irnos a dormir siempre más o menos a la misma hora, despertarnos a la misma hora, incluso fines de semana si puede ser, porque entonces el cuerpo al final se acostumbra a este patrón del sueño y es lo importante. Luego está el tema de las siestas. Es cierto que en gente mayor pues hay una tendencia a que hagan siestas, pero las siestas, y también en gente joven, se recomienda que no superen los 20-30 minutos. Hay gente que hace siestas muy largas, y eso qué quiere decir, que al final ese sueño lo consumes, y cuando llega al final del día pues tienes menos sueño, y entonces iniciamos pues un ciclo vicioso, negativo. Luego las sustancias estimulantes, pues desde bebidas con cafeína, al propio café, o actividades que se consideran que pueden ser excitantes, pues como consumo de elementos, herramientas digitales justo antes de irse a dormir. Eso también afecta. Y ya luego, así para un poquito para acabar, es la parte de, bueno, las actividades físicas también a última hora son excitantes, y luego el ambiente, ¿no? ¿Dónde dormimos? Pues cama cómoda, el ambiente fresco y ventilado, la luz seguramente. Entonces estas cosas las debemos tener por lo menos previstas y controladas.
¿Y de la cena podemos hablar también? No sé si es recomendable o si entra dentro, no lo sé, de esas rutinas, ¿no?, para mejorar la higiene del sueño, lo que cenamos y cuándo lo cenamos.
Sí, no es tanto solo por alguna gente que tiene patologías digestivas, el reflujo, y entonces el comer y al poco irse a dormir puede influir en más reflujo, y eso también da un mal dormir, sino que comidas muy copiosas y sobre todo con muchas grasas pueden afectar. Por tanto, sería, que siempre se ha dicho, ¿no?, comidas más ligeras, con más contenido en agua, menos igual contenido, pues comidas pesadas, guisados, y esto intentar evitarlos. Y si no se pudiesen evitar o hay algún compromiso, pues sobre todo una separación en tiempo a la hora de dormir. O sea, que dejes al cuerpo pues hacer la digestión, sobre todo para no irte con esta sensación de pesadez y de tripa hinchada.
¿Cuántas horas se recomienda dormir estamos hablando de personas mayores?
Hombre, pues habitualmente entre 6 y 8 horas, no menos de 6 horas, y si pudiésemos no más de 8 horas tampoco, ¿vale? Hay estudios, sobre todo en gente más joven, que es que que ya evidencian que la gente que duerme muchísimas horas pueden haber problemas cognitivos a la larga. Pero es cierto también que un patrón de sueño muy acortado, menos de 6 horas, también a nivel cardiovascular tiene efectos negativos. Por tanto, esa franja entre 6 y 8 horas sería recomendable.
Yo sé que estos asuntos que estamos tratando esta mañana contigo, David, en los centros residenciales, son muy conocidos y se llevan a la práctica. Pero ¿crees que es importante que cuando hablamos, por ejemplo, de cuidadores familiares, insistamos precisamente en hablar de la importancia del sueño para los mayores, de mantener estas pautas sí. que tú nos has contado?
Sí, completamente de acuerdo. Y es súper, súper importante aplicarlo también en el domicilio. Porque en muchas ocasiones, después de comer, por ejemplo, hay esa tendencia que te da ese sueño así un poco tonto, ¿no? Y que te duermes. No está mal dormir, echar esta cabezadita, pero sobre todo evitar, sobre todo que la persona mayor haga una siesta, pues eso, lo que hemos dicho, ¿no? De 2 horas o de 1 hora y pico largas. ¿Por qué? Porque luego nos va a impactar en negativo. Por tanto, seguramente es tan o más necesario en el domicilio, porque en muchas ocasiones los cuidadores no profesionales igual no tienen tantas herramientas para poderlo gestionar. Por tanto, es muy importante que en el domicilio esta higiene del sueño se lleve bastante estricta.
Lo que queda claro escuchándote es que hablar de calidad del sueño es hablar de salud.
Sí, el sueño es fundamental y además hay hormonas que se regulan con el sueño, por tanto es una manera más, es no el como los deportistas dicen, el entrenamiento invisible, pues es la salud invisible, es el dormir, es fundamental para el resto del día.
Pues hemos tomado nota de todas esas pautas que nos has ido comentando y vamos a invitar a todos aquella que no pongan en práctica todavía, pues que a partir de hoy pues las pongamos todas en marcha para ganar en salud, como decía el director médico de calidad e innovación de Sanitas Mayores, el doctor David Curto. Como siempre, un placer, David, y bueno, las vacaciones ya a la vuelta, ¿no?
Sí, de aquí poquito, en un par de semanas ya empezaremos las vacaciones.
Muy bien, pues que las disfrutes, que te las mereces y volvemos a hablar después.
Perfecto.
Un abrazo.
Pues nada, muchísimas gracias a todos.
Llegó la hora de descansar. Cierra tus ojos, hay que soñar. Mientras la luna vela tus sueños, tras la ventana las estrellas brillarán. Saltan y saltan mientras sueñas bonito, toda la noche te cuidarán, y por la mañana vendrá un rayito de sol calientito y te despertará. Mientras sueñas bonito, toda la noche te cuidarán, y por la mañana vendrá un rayito de sol calientito y te despertará.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Esta profesión nuestra a veces nos permite algo muy bonito y que además yo creo que es uno de los mayores regalos que da la profesión, ¿no? Es poder vivir aquello que contamos en primera persona y por ende tener muy cerca a los protagonistas de las historias y conocer, bueno, pues a gente maravillosa a lo largo de la vida. Si además luego uno tiene la suerte de poder contarlo en un libro, pues esa maravilla se acrecienta un poquito más. Porque yo creo que todos podemos presumir un poco de, bueno, pues pensamos que podemos conocer un poquito, a Rafa Nadal. Pero realmente hay un grupito pequeño de personas que seguramente lo conozcan muy bien. Dentro de ese grupo está un periodista que, como digo, ha seguido a Rafael Nadal porque su responsabilidad es la información relacionada con el tenis en el diario El País desde el 2015. Y gracias a ese conocimiento, a esa cercanía, a esas entrevistas y a esa observación de lo que es un deportista de élite dentro y fuera de la pista, hoy tenemos este libro que vamos a recomendarles, que se llama Vamos Rafa, donde conocemos el fenómeno de Nadal, no dar nada por perdido para ganarlo todo. Un libro del periodista Alejandro Ciriza, que ha publicado Conecta. Vamos a hablar de este libro, de Vamos Rafa, con Alejandro, que está al otro lado del teléfono. Buenos días, Alejandro.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Gracias por estar ahí, gracias por este, bueno, por este libro, que no sé si fue idea tuya, si fue alguien que se puso en contacto contigo para, bueno, pues invitarte a hacerlo. ¿Cómo fue?
Bueno, primero muchas gracias por la invitación y, bueno, respecto a lo que me preguntas, bueno, realmente esto sucedió el año pasado. Yo estaba volviendo precisamente de Nueva York, del US Open, y, bueno, me encontré con un email en mi correo electrónico con la propuesta del libro. Es verdad que yo, de alguna manera, quizá de forma inconsciente, yo sí que iba como escribiendo, ¿no?, un poco el libro en la cabeza, pensando en que algún día, en algún momento, sí quería contar una serie de cosas sobre Rafa y ponerlas en valor. Pero efectivamente fue una propuesta que me hicieron, me plantearon y bueno, me pareció muy interesante por el enfoque que tiene el propio libro, ¿no? Un enfoque un poco constructivo, un poco motivacional, un poco inspirador y la verdad es que cuando me lo propusieron me pareció una oferta magnífica y fui adelante con ello.
Y nosotros nos alegramos mucho, Alejandro, de que decidieras hacerlo así. Cuando empiezas a leer el libro, es verdad que dices tú, por el enfoque que tiene el libro, es cierto, porque cuando uno va leyendo capítulo a capítulo, además de conocer un poco mucho más la figura de Rafa Nadal como persona y como profesional del tenis, es algo que, y esto es una percepción personal, no sé si alguien más te ha contado esto, pero es muy interesante el que esas cosas que tú pones en valor de Rafa como profesional y como persona, nos lo podemos aplicar, nos sirve como guía de vida también.
Sí, sin duda. Yo creo que eso es un poco lo más atractivo del libro, ¿no? Evidentemente ahí está la figura de Rafa, que yo creo que para todos es muy sugerente, ¿no? Muy atractivo. Todo, yo creo que es un deportista, bueno, como todo lo que todos vemos es extraordinario. Pero yo creo que es un libro que va un poco más allá de Nadal y del deporte, ¿no? Al final creo que es un libro que puede ayudar a mucha gente, ¿no? Creo que es un planteamiento de vida, de cómo afrontar las dificultades a través del ejemplo de Rafa. Creo que nos puede ayudar a muchas personas y en distintos ámbitos, ¿eh? No solo ya en el deporte, sino en cualquier ámbito de la vida. Y eso es lo que me pareció lo más urgente de la propuesta de Penguin, ¿no? De la editorial, que al final era un libro que iba mucho más allá de la propia figura de Nadal, que pues por supuesto es el epicentro, ¿no?, del libro, sí, pero que va mucho más allá del tenis, del deporte y del propio Rafa.
Claro, y antes de empezar a leerlo, Alejandro decía, oye, qué bien, este libro que pone en valor esta figura humana y deportista, ¿no?, pues sobre todo pensando en gente joven, y cuando empiezo a leerlo digo, no, gente joven solo no, para todos y cada uno de nosotros en muchos momentos de la vida.
Sí, sin duda, sí, evidentemente, pues yo creo que de cara a los jóvenes es el ejemplo de Rafa, que es un ejemplo muy muy positivo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta un poco los ejemplos frívolos que predominan hoy día en muchos casos, ¿no?, en el deporte, ¿no?, que hay que hacer, pues bueno, ostentación, que quizá tienen un tipo de conductas que quizá no son las más modélicas, pero bueno, va mucho más allá de los jóvenes. Yo creo que a cualquier tipo de persona es un libro sin edad, o sea, es un libro para jóvenes, personas de edad intermedia, para adultos, para gente mayor, gente anciana que quizá pues tenga una serie de problemas, creo que en algún momento a través de una página, o por lo menos eso era mi pretensión, les puede aportar un poquito de luz, especialmente a través del propio discurso de Rafa, ¿no? Que al final quien es quien aporta todo eso, un poco ese tipo de experiencias, ¿no? Y ese ejemplo. Pero desde luego espero que eso que siga para muchas más personas más allá de los jóvenes. Bueno, ahí está el ejemplo de Rafa y bueno, como siempre yo creo que por lo menos hemos intentado ser constructivos. Que...
No es solo un libro homenaje a Rafa, por lo que te estamos escuchando, sin duda alguna, que se lo merece. Esto y mucho más. Es un recorrido, es verdad, por esa vida de Rafael Nadal. Y es genial cuando uno se da cuenta de la importancia que puede tener personas que están desde siempre contigo y que, bueno, en el caso de Rafa es más valorable y más notorio, ¿no? Pero el ponerse a pensar que también hemos, bueno, pues podido tener algún Theo Tony cerca que nos ha guiado, porque Nadal, ¿sería Nadal sin su tío?
Pues yo creo que de ningún modo. Yo creo que en este caso la figura de Rafa, o sea, de Tony es absolutamente esencial. Yo creo que Nadal sin su tío sería una cuarta parte. También lo hago extensible, por supuesto, a sus padres, a su hermano y al resto de familiares, pero me parece que bueno, Rafa empezó desde que era muy, muy, muy pequeñito en el club de tenis Manacor. Empezó con Tony, que es un poco quien moldeó la personalidad, no solo al deportista, sino sobre todo a la persona, ¿no? Y yo creo que es fundamental para la gente, para nosotros es fundamental tener ejemplos cercanos lo más posible. Es decir, la escuela o la universidad o los estudios evidentemente te dan una cultura, te dan una base importante de conocimiento, etcétera. Pero yo creo que la educación y el aprendizaje, creo que la base y lo fundamental viene de casa. Con lo cual, si tienes a una persona como el tío Tony, en este caso como Tony, que pone tanto énfasis en la corrección, en la adopción de una serie de hábitos, en ser respetuoso con los demás, en ser respetuoso contigo mismo, y aquello a lo que te dedicas, pues me parece un ejemplo absolutamente fundamental. Y desde luego, Rafa sin Tony, creo que no estaríamos hablando, ni yo hubiese escrito este libro, ni hubiésemos escrito todos los éxitos que hemos escrito de Rafa, sin duda.
Vamos a hablar de Rafa, pero antes, ya que estamos con su tío, ha prologado tu libro y bueno, ya desde este título del prólogo dice uno de los nuestros. Qué bonito, ¿no? Que te considere así.
Sí,
que
un poquito los colores. Sí.
No, sí. Pero las cosas hay que decirlas también, ¿no? Es un prólogo precioso donde se resalta...
Sí.
Sobre todo, bueno, pues esa profesionalidad tuya a mí me ha llamado mucho la atención, sobre todo tu capacidad de análisis.
Sí, bueno, a mí la verdad es que ya digo que tenía inicio una pequeña jugarreta, ¿no? Porque al final yo le planteé, pues bueno, escribir un prólogo de Rafa, porque al final era un poco el protagonista del libro, no de mí, y de repente cuando me mandó el texto yo le dije, oye, Tony, muchísimas gracias, pues el protagonista aquí es tu sobrino. Y me dijo, no, quería escribir esto. Y bueno, y yo como sé cómo es Tony, cuando quiere hacer algo lo hace. Dije, oye, muchísimas gracias, porque la verdad es que pone el valor el trabajo, ¿no? De la gente que estamos aquí alrededor de Rafa y que hacemos un esfuerzo, ¿no? Porque al final nos movemos de un lado a otro. Desde luego estamos en una posición, como bien comentabas en la introducción, estamos en una posición privilegiada, pues el hecho de poder contar en primera persona, in situ, cómo es la carrera de Rafa y el día a día de Rafa en los torneos y por todo el mundo, es un privilegio. Pero desde luego también se agradece que la gente que está ahí que lo ponga, que ponga en valor tu trabajo, porque al final tiene implicación personal importante. Al final, pues bueno, nosotros estamos moviéndonos al compás de la competición por todo el mundo y la verdad es que es muy importante. Yo en ese sentido le doy muchas gracias a Tony, sin ningún tipo de duda, también a Rafa, porque más de una vez ha expresado pues una idea muy similar en algunas ruedas de prensa o en determinados momentos, en determinadas entrevistas, y la verdad es que sí. Y respecto a lo que me decías de la profesionalidad y demás, bueno, pues tratamos de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo, ¿no? Se trata de una vez que estás en un torneo, una vez que estás viajando por el mundo, de observar, de tratar de empaparte de todo lo que ves y luego transmitirlo de la mejor manera posible. Bueno, a ver, al final yo creo que inevitablemente acabas aprendiendo un poquito de tenis, aunque no sepas mucho, inevitablemente al final acabas aprendiendo.
Bueno, en modestia tuya aparte, decías, me saca un poco los colores, no, yo creo que cuando uno hace un buen trabajo es justo, es justo reconocerlo, y nos parecía importante hablar de este prólogo en esta conversación. Vamos a hablar de Rafa, de esas cosas que hemos dicho que podemos aplicar en nuestra vida. A mí hay algo, voy a ir a los puntos que más me llaman a mí la atención. Por ejemplo, uno de ellos es que la rivalidad no siempre es mala, que la rivalidad puede hacernos crecer. En ese capítulo en el que tú hablas de la relación, ¿no?, de Federer y de Rafa Nadal.
Sí, sin duda. Yo creo que la rivalidad bien entendida, creo que puede ser muy constructiva y muy sana, ¿no? El ejemplo creo que de Rafa y de Federer, pues quizás simbolice el mejor ejemplo en el mundo del deporte, ¿no? Ellos dos siempre han competido de manera absolutamente descarnizada, ahí están todos los partidos, ¿no?, todos los episodios que hemos vivido con ellos, pero pues lo han hecho desde un respeto máximo, desde la admiración, desde un punto de vista, pues bueno, del crecimiento, ¿no?, del querer crecer, del querer mejorar, y de la misma manera que decía que Rafa no sería el mismo Rafa sin Tony, lo aplico a Federer. Creo que Federer ha sido una figura absolutamente esencial en la carrera de Rafa, le ha obligado a mejorar y a la inversa. El propio Federer también ha mejorado muchísimo, pues bueno, a través de los problemas que le ha planteado Rafa, porque recordemos que cuando Rafa entró en el mundo del tenis, Federer era el amo y señor de todo esto, pero de repente con su irrupción todo cambió. Entonces, yo creo que es muy importante, es una rivalidad bien entendida, una rivalidad sana, y ya no lo aplico solo al deporte, sino en cualquier tipo de ámbito, siempre nos puede ayudar a mejorar en el día a día, aunque sea a través de pequeños matices, siempre nos puede ayudar a ser mejores profesionales o mejores personas, y en este sentido yo creo que ellos han proyectado un ejemplo magnífico, sin duda.
Otro de los aspectos importantes que tú cuentas en este libro y que nos ayudan, como decíamos, a conocer al gran Nadal, cuando hablas en ese capítulo de cómo escapar o cómo librarse de las dificultades, llegan nuevos enemigos, en el caso de Rafa, bueno, pues y en el caso de cualquiera, en cualquier momento, nuestra propia mente, ¿no?
Sí, la mente, bueno... lo estamos viendo hoy día porque hay infinidad de casos, ¿no? Lo vemos en el deporte y evidentemente mucho más allá del deporte, pero la mente nos juega muy muy malas pasadas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, el propio Rafa, al final Rafa es una persona de carne y hueso y por mucho que tenga una mente privilegiada, no es ajeno a los problemas que tenemos o que sufrimos todo el mundo. En este caso, yo recuerdo aproximadamente en 2015 más o menos, él de repente descubrió un nuevo enemigo, ¿no?, un enemigo interior, que era esa mente que le jugaba muy malas pasadas, esa ansiedad que bueno, le hacía, pues bueno, perder la confianza en sí mismo, y le planteó un reto absolutamente novedoso para él. Bueno, finalmente fue recuperándose poco a poco, no perdió la convicción, no perdió la fe en sí mismo, y se trata de eso, ¿no? Se trata, una vez más, es un ejemplo de, pues bueno, de cómo superarse a sí mismo, porque más allá de los problemas que tenemos, que nos rodean en el exterior, muchas veces el problema a veces nace de nosotros mismos, y me parece que es muy importante saber hacerle frente de esa manera. Sí.
Es importante saber cómo hacerle frente y que bueno, pues que quede plasmado en un libro, que se cuente también, que todos podemos tener este tipo de problemas. Fracasar es intentarlo. Esto es así, seguro.
Sí, yo creo que muchas veces, o sea, muchas veces se utiliza de manera muy muy banal la palabra fracaso, ¿no? Y yo creo que no, el fracaso me parece una palabra muy 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 delicada. Yo creo que por supuesto es eso, es no intentarlo. Tú, por mucho que puedas equivocarte, vas a hacerlo mal, me parece absolutamente esencial intentarlo, y aunque te estrelles muchas veces, es fundamental incidir, insistir y estar ahí. Fracaso, muchas veces, bueno, en el propio ámbito del deporte muchas veces se utiliza, ¿no? Desde, seguramente, ya que hago un poco de autocrítica, ¿no?, o desde los propios medios de comunicación, muchas veces se utiliza de manera, yo creo que un poquito banal, la palabra fracaso. Creo que hay que tener mucho cuidado porque, al final, desde luego, perder un partido, perder una final, no ganar un campeonato, desde luego, para mí, de ninguna manera es ningún tipo de fracaso, y esto que estoy hablándolo en torno al deporte, que lo relacionamos con el deporte, lo relaciono, vuelvo a insistir, lo hago extensible a todos los ámbitos de la vida. Aquella persona que tiene un problema o que tiene un reto, lo intenta, para mí no en absoluto ningún tipo de fracaso, sino todo lo contrario. Intentarlo es de valientes.
Incluso en algunas de las competiciones que Rafa no consigue ganar, incluso cuando llega a la rueda de prensa, tú lo cuentas, ¿no? Él dice, A ver, no he ganado, pero es que merecía ganar en el contrario, porque pero yo me siento bien, porque sí. He dado todo de mí, sí, sí. Y voy a seguir trabajando.
Sí. Bueno, es un poco, es un ejemplo, ¿no? Al final se trata eso de insistir, de ser autocríticos y de aceptar la realidad, ¿no? Y las situaciones. Hay veces que situaciones en la vida en la que o no nos salen las cosas, o hay alguien que las hace mejor que tú, o alguien que juega mejor que tú, y se trata sencillamente de aceptarlo, de saber cuáles son nuestros, no sé si nuestros límites, pero sí un poco los cosas que nos limitan, y a partir de ahí trabajar y poner énfasis en mejorar. Yo creo que Rafa en ese sentido siempre ha sido una persona honesta, autocrítica, y bueno, yo creo que no ha tenido ningún problema en reconocer cuando no ha sido mejor, cuando no ha sido mejor que el rival, lo ha dicho de la misma manera que cuando ha sido mejor, con la humildad que le caracteriza, pero también lo ha venido a decir, ¿no?
Uh-huh. Quiero que desde tu amplísimo conocimiento de Rafa Nadal, después de, bueno, uh-huh. ya no solo escribir este libro, sino, bueno, esto es el resultado de todos esos años de experiencia y de todo el aprendizaje que da la cercanía a los personajes, que uh-huh. me digas qué es lo mejor uh-huh. de Rafa para ti, primero a nivel profesional.
Bueno, pues a nivel profesional me parece que es una persona, lo que comentaba un poquito antes, yo creo que le pone un empeño, tiene mucho respeto hacia sí mismo y sobre todo también hacia su profesión y hacia el tenis. Yo creo que es una persona que tiene una dedicación plena, que es muy honesto en ese sentido y no escatima pues bueno, ni horas de trabajo, ni dedicación, o en las propias recuperaciones cuando está lesionado. Ahora mismo tiene una situación pues complicada, muy complicada, porque ha sufrido una lesión importante, se ha operado, y en ese sentido yo creo que desde el punto de vista profesional me parece muy muy, muy modélico. Evidentemente no voy a decir ni voy a describir nada cuando digo que juega muy bien, ya que a todos nos gusta mucho, pero sobre todo me quedaría con la profesionalidad también y con la dedicación que tiene hacia su deporte.
Y a nivel personal, a nivel humano, intentando separar lo que a veces no se puede separar mucho, pero vamos a intentarlo.
Sí. Bueno, pues a nivel humano yo destacaría de Rafa también eso. Creo que es una persona, primero creo que es una persona muy muy honesta, y luego creo que es una persona cercana. A mí en ese sentido generalmente me ha puesto las cosas fáciles, porque desde el primer momento me trató con cercanía, con respeto y bueno, yo creo que con reconocimiento también hacia el trabajo que venga haciendo y demás. Entonces yo creo que eso no es fácil, porque generalmente hay que recordar que los periodistas, o sea, los deportistas profesionales al final muchas veces tienden a marcar una distancia importante con medios de comunicación, etcétera, y en este sentido yo creo que él sobre todo diría que es una persona que es muy humano, ¿no? Yo lo he visto en situaciones entre bastidores en las que, bueno, mucho más allá de un entrenamiento, y siempre en ese sentido siempre me ha tratado muy muy bien, y he visto que ha tratado muy bien a las personas, y no creo que lo haga desde la impostura, sino que creo que lo hace de una forma honesta, cuando uh-huh. no le están grabando las cámaras, actúa de la misma manera, y eso me parece que es importante ya de ponerse en valor.
Imagino, por lo que decías antes y por haber prologado el libro, que el tío de Rafael Nadal, Tony, ha leído el libro. ¿Lo ha leído Rafa, lo sabes?
Rafa yo creo que evidentemente lo tiene, y yo creo que sí lo ha leído, y Tony también, por supuesto. Yo creo que además a los dos les gusta mucho el deporte, y bueno, son buenos lectores, les gusta consumir prensa deportiva y bueno, prensa en general, les gusta leer, y bueno, a mí me consta que la recepción ha sido muy muy positiva por parte de ambos y de la familia Nadal, sí.
Bueno, esas palabras son muy correctas, Alejandro, y desde sí. esa modestia que estamos comprobando sí. estamos comprobando sí. que tienes. ¿Es el primer libro que haces sobre un profesional del deporte?
Sí, yo vengo trabajando ya unos cuantos, a pesar de ser joven, vengo ya unos cuantos años trabajando en esto del deporte, bastantes años, ¿sí? Empecé muy muy prontito, pero sí, es el primer libro que he escrito, y la verdad es que, siendo honesto, yo la verdad este proyecto me lo planteaba o lo veía como más a largo plazo, como más adelante, pero es cierto que yo creo que la posición en la que estoy, pues bueno, pues me permite eso, quizá contar la experiencia de una manera que excepcional, que no tienen otras personas la misma oportunidad, y la verdad es que en el momento en que me llegó la propuesta de Penguin, pues la verdad es que me sedujo, me parecía bonito, me parece constructivo. Además yo creo que, bueno, teniendo en cuenta un poco el timing y el momento en el que está Rafa, que bueno, ya evidentemente la recta final de su carrera, me parece que era una manera muy bonita de cerrar ese círculo personal que yo he tenido con él profesionalmente y personalmente. Sí.
Uh-huh. Pero te preguntaba esto porque no sé si en tu cabecita pues se piensa o se ha podido pensar en algún momento, hombre, ya podría hacer algún otro libro de otra figura, que es seguro, que hay muchas de las que todos tenemos que aprender mucho.
Sí, sin duda. Yo creo que bueno, el campo del deporte al final es un reflejo. El deporte es un fiel reflejo de todo lo que ocurre en la vida, ¿no? Entonces nos encontramos en el deporte con historias de carácter, de perfil muy 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 humano, que son historias al final que nos suceden. Bueno, a veces pensamos que los deportistas, que en ocasiones es así, pero a veces pensamos que viven en una burbuja absolutamente ajenos a todos los problemas, a los problemas de los terrenales, ¿no? por decirlo de una manera, pero no, y yo creo que del deporte se pueden extraer y se extraen, pues bueno, historias maravillosas y bueno, hay deportistas que evidentemente dan pie, ¿no?, a poder hacer, pues bueno, a dar forma a un libro que verdaderamente merezca la pena, más allá de bueno, del potencial deportivo que puedan tener, sin duda.
Pues ha sido un gustazo leer el libro, de verdad, Alejandro. Vamos, Rafa, no dar nada por perdido para ganarlo todo, de Alejandro Ciriza. Y ha sido un gusto poder charlar contigo estos minutitos. Enhorabuena, de verdad, de corazón.
Pues muchísimas gracias. Igual un placer hablar con vosotros y ojalá muchas entrevistas de este perfil en el que se pongan en valor, pues bueno, este tipo de ideas que hemos ido comentando. Sin duda, sí.
Gracias, Alejandro. Un abrazo grande.
Un fuerte abrazo. Gracias.
Nació y ya de chiquillo lucía estampa de ganador. Cuentan los viejos por los lugares que llevan su brazo izquierdo el mar y el viento de las islas Baleares. Y es el verso de un poeta cuando su raqueta dibuja un listado en el aire. No existen heridas que él no aguante, siga adelante y no hay nada que pueda pararle. Todos recogidos en sus casas expectantes, ya va a salir el azote de los contrincantes. Suenan los tambores, la batalla está a punto de comenzar. Ay, 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 a tu nombre Rafa Nadal, nosotros somos su gente. Y cuando sale a ganar, lucha sin detenerse, no tiene rival. Vamos Rafa Nadal, dale guerrero valiente, y que el metal de otra copa lo vete en tus dientes una vez más. Salir el azote de los contrincantes, suenan los tambores, la batalla está a punto de comenzar. Ay, 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 ay. Tu nombre es Rafa Nadal, nosotros somos tu gente, y cuando sale a ganar, lucha sin detenerse, no tiene rival. Vamos Rafa Nadal, dale guerrero valiente, y que el metal de otra copa lo vete en tus dientes una vez más. Tu nombre es Rafa Nadal, nosotros somos tu gente, y cuando sale a ganar, lucha sin detenerse, no tiene rival. Vamos Rafa Nadal, dale guerrero valiente, y que el metal de otra copa lo vete. Una vez más.
En Case Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caseresidencial.es. Este verano, confía el cuidado de los tuyos a Case Residencial para el descanso que tú necesitas.
Los Ángeles nos miran durmiendo, con Tomás Martínez.
En ligeros movimientos, nacidas y muertas, amada y perdida. Ahora que casi siempre escapo del lodo y a sorbos, solo quiero olvidarme de todo lo que me dio la vida, y que en la huida solo me escuchen los sordos, y que a hombros me saquen de esta plaza sin corrida. La mitad del espejo circular con entera sonrisa se llenó de vaho por lo caliente, lo tímido de la corriente, cuerpo de brisa, y mi pena por ver, un llanto medio valiente que al verte soltó una risa. Ahora que aprovecho el aire para encender el fuego, solo quiero dormir a su lado hasta que apague, y que el último brindis sea dentro de mi boca, y dejar que la noche me acune, perdido dentro de su baile. El latir se cerró enmarcado dentro del corazón. Las voces y las palabras siguen siendo un nudo. En la garganta está tu nombre, pero ya solo te nombra, como puede hacerlo un mudo. La verdadera razón por la que cuento cada uno de mis días es la misma razón por la que ignoro si me olvidas. La única razón de no morir es porque sin ti no he muerto todavía.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Seguimos avanzando en este programa, en estas palabras mayores, en esta mañana del sábado. Ya saben todos ustedes que en este tiempo de ocio lo que hacemos es recomendarles bien música, bien teatro, bien libros, porque la cultura debe estar presente no solo en un programa de radio, sino que debe ser un elemento esencial de nuestras vidas. Vamos, hoy tenemos dos recomendaciones, sí, puedo decirlo así, en este apartado de ocio. Vamos a empezar por la música, por una música que suena así.
Y aunque tengas más amores que flores en un almendro, aunque tengas más amores que flores en un almendro, ninguna te ha de querer como yo te estoy queriendo. Ninguna te ha de querer como yo te estoy queriendo. Y a la orilla del mar en calma me puse a llorar mi pena, porque el vaivén de las olas, el corazón me consuela. Ay, porque el vaivén de las olas, el corazón me consuela. Ay, y cómo quieres que te quiera si tú no me quieres nada. Y tu amor es como un veneno que al final me va a matar. Y tu amor es como un veneno que al final me va a matar, bembe.
Tu amor es como un veneno, es el título de este tema, que es uno de los 9 temas que van a formar parte de Cantora. Cantora, que es el segundo álbum en solitario. Imagino que muchos de ustedes ya han reconocido la voz de Alba Carmona. Alba, buenos días.
Hola, muy buenos días. Encantada de saludarte.
Gracias por por este regalazo. La música siempre es un regalo, es verdad. Y gracias por estar ahí, contarnos qué vamos a encontrar en este tu segundo disco en solitario.
Pues mira, Cantora es, yo creo que, bueno, este es el segundo de trabajo en solitario, como dices. Mi primer disco era más un resumen, ¿no?, de todos los años de trayectoria y de cosas que he ido compuesto a lo largo de mi vida y que sentía que necesitaba hacer un poco un volcado de todo eso. Y Cantora yo creo que es un disco donde me identifica mucho mi forma de expresarme y de cantar a través de la música popular y del folclore, ¿no? Uh-huh. Hay temas, propios tradicionales que hemos hecho una relectura y reversión, y otros temas que están compuestos por mí, pero siempre con esa mirada de la poesía popular, de las raíces de la música, ¿no? De la importancia de los mensajes del pueblo, del ritmo también, ¿no? Esta cosa que nos une un poco a todos y que hace que todo un pueblo recuerde canciones que forman parte de la memoria, ¿no? Y para mí es como la música que siempre ha formado parte como de mi sello de identidad y de mi raíz, y ahora pues sentía que quería como mostrar esta parte más afianzada de mí, que es donde yo me muevo, me siento más identificada, y todo este viaje entre Latinoamérica y España, ¿no? Esta unión que ha habido siempre, tanto de la poesía como de los ritmos, tanto como de los estilos, ¿no?, entre Iberoamérica y España, pues es un poco el terreno donde se mueve este disco y donde van confluyendo pues tanto ritmos latinoamericanos como españoles que conviven a la perfección.
Ajá. Este tema que acabamos de escuchar un poquito, después cuando terminemos de hablar contigo podremos escucharlo completamente. Este tema ya está en las plataformas digitales desde el día 7 de julio. ¿Y el disco cuándo lo vamos a tener?
Pues el disco está previsto para después del verano. Todavía no tenemos una fecha cerrada, sí. Pero bueno, será como a finales de septiembre, octubre, un poco este será el timing que tengamos el disco. Antes iremos mostrando más piezas que entre sí son muy diferentes, porque jugamos con elementos de la música tradicional más acústicos y luego también mezclamos un poco con músicas más actuales y sobre todo con sonoridades que nos ofrece la música electrónica sin ser música electrónica, pero sí, ofreciendo pues un poco estas texturas que pertenecen más a la música moderna, pero que también conviven muy bien, ¿no?, con la música tradicional. Entonces iremos un poco desgranando el disco en varias canciones antes de que se publique el disco completo.
Es decir, nos vas a ir regalando pildoritas para abrir el apetito. Y ya cuando tengamos ese Cantora completo. Decías antes, cuando hablabas de tu primer disco en solitario, decías, era como un resumen, ¿no?, de todo lo que yo había ido sintiendo, componiendo, creando a lo largo de toda tu trayectoria, que además es una trayectoria ligada a la música, al arte, desde siempre.
Sí, yo no he hecho otra cosa en mi vida que cantar y que dedicarme a la música. Y hice la carrera del conservatorio hace ya muchos años y ahí pues nacieron muchos proyectos de muchos estilos muy diferentes, ¿no?, porque teníamos la suerte de convivir con músicos de muchas disciplinas, y ahí pues de forma muy orgánica fui descubriendo pues otros mundos, otros lenguajes, y he hecho muchos proyectos de muy variopintos entre sí, ¿no?, desde algo muy tradicional a de repente mezclarme con música oriental, ¿no?, música clásica, música barroca, jazz, ha habido como un abanico muy extenso, y entonces todo eso, lo he ido como todos estos 20 años que llevo dedicándome a la música de forma profesional, pues sí que ha ido calando un poco en varios mensajes que forman parte de mi música ahora, ¿no? Y este primer disco que hablábamos, pues sí necesitaba como un poco volcar todos esos colores, ¿no?, un poco un abanico que he ido integrando en todos estos años en mi propia música, en mi propia manera de componer, uh-huh, y necesitaba como un poco mostrar esto de mí. Y ahora pues siento que yo ahora me siento un poco más identificada con esta parte de música popular, ¿no?, y llevada un poco a esta actualidad también que tenemos, ¿no?, de otra manera también de hablar de la sociedad, ¿no?, y cada sociedad va avanzando y se hablan de otras cosas, pero tampoco somos tan diferentes, ¿no? Al final leemos música popular y las cuartillas estas maravillosas que hay de cuatro frases que nos cuentan una historia no distan mucho de lo que nos pasa ahora, ¿no? Del amor, de la pérdida, de muchas cosas que nos siguen pasando hoy en día, que para mí, pues no sé, me siento muy identificada con esta música.
Es bonito esto de mirar siempre de dónde venimos, ¿no? En este caso a nivel musical para seguir creciendo. ¿Qué es hoy? Aunque yo creo que ya me has contestado en parte, pero ¿qué es hoy para ti? ¿Qué es ser una cantora?
Bueno, pues mira, yo cantora, precisamente este título viene porque siempre hay como una necesidad de, ¿tú qué haces, no? ¿Qué haces flamenco? ¿Qué haces lo otro? Entonces yo me sentía más en esta cosa de contar y de cantar y que esto vaya muy unido, porque para mí la expresión y lo que dices es muy importante y el cantor tiene esta cosa, ¿no? De siempre de contar y cantando. Uh-huh. Entonces me parecía como un adjetivo muy bueno que me siento ahí. Da igual si una cosa suena más flamenca o de repente nada que ver con el flamenco, ¿no? En este disco hay una canción italiana y otra gallega y otra catalana. Hay un poco un abanico también de lenguajes que suenan completamente diferentes entre sí, ¿no? Que hay una unión también porque el disco tiene una sonoridad que va unida. Pero sí que es un poco este canto que no le pertenece a nada, ¿no? En concreto, sino que es un canto más libre de poder interpretar varios estilos, siempre pasado por mi propio filtro, ¿no? Uh-huh. Y entonces cantora me sugería un poco todo esto, ¿no? El cantar contando sobre todo el mensaje, ¿no?
¿En qué momento está hoy en día Alba Carmona?
Pues la verdad que ahora mismo muy feliz. Este proceso ha sido un proceso muy largo de disco y un poco también intenso y duro, porque los discos a veces fluyen muy bien, otras veces la música te pide un poco más de reposo, ¿no? Y en ese momento un poco social, ¿no?, de que todo va tan rápido, pues ha sido un poco difícil, ¿no?, encajar este proyecto que ha ido muy a fuego lento. Entonces ahora estoy muy contenta porque ya por fin estamos en el periodo más enriquecedor, que es ya un poco soltar lo que has hecho durante tantos años, ¿no?, y que empiece a caminar un poco sin mí, ¿no? Uh-huh. Entonces estoy feliz, estamos haciendo muchas cosas en directo y estamos ya preparando el nuevo directo para presentarlo a raíz de que salga el disco, y la verdad que muy contenta, muy muy feliz con este momento, sí.
Qué bien, eso siempre es muy muy satisfactorio, y eso además los artistas, los creadores lo hacéis muy bien, es decir, que eso se transmite sí sí o sí. Cuando yo te presentaba Alba decía, bueno, seguro que muchos reconocen la voz de Alba Carmona. Fuiste parte durante muchos años, creo que del 2011 al 2018 más o menos, de ese sí. Cuarteto de las migas, y llega un momento en el 2018 en que tú, no sé, sientes esa necesidad, ¿no?, de volar en solitario.
Sí, yo sentía que ya, o sea, como muchas cosas en la vida, ¿no?, que acaban siendo un ciclo, que sientes que termina porque necesitas empezar otra cosa, porque necesitas mostrarte de otra manera, y a lo mejor, pues bueno, era un grupo que me ha dado muchísimo y que ha sido como una fábrica de crecimiento constante, ¿no?, de poder aprender muchas cosas, de trabajar mucho en equipo, que eso fue muy bueno y muy bonito, uh-huh. Y también de poder componer y de ver todas las posibilidades en las que uno puede trabajar, ¿no?, su instrumento. Pero sí que ya sentía que necesitaba ofrecer otras cosas y que en esa formación no podía hacerlo, porque es una formación con una dirección concreta, ¿no? Y entonces necesitaba como cambiar. También yo me quedé embarazada justo en ese año y sentía que era un buen momento como para... Quería parar y enfocarme en esta parte personal y disfrutar de eso y poco a poco integrarlo con mi proyecto en solitario, que ya llevaba tiempo con ganas, ¿no? Con este gusanillo que uno tiene cuando ya siente que tiene que hacer algo nuevo. Y entonces llegó el momento y fue algo como natural también.
Las cosas grandes, ¿no?, suelen pasar así un poco en a lo largo de la vida. ¿Qué, nos has contado qué es ser una cantora hoy, que es el título, recuerdo, de este nuevo álbum que veremos completo, podremos disfrutar al completo después del verano, aunque vamos a ir recibiendo pildoritas hasta entonces. ¿Pero qué esperas tú hoy de este disco?
Pues bueno, yo para mí este es un camino, pues espero que largo, ¿no? Y este es como el segundo episodio de mi momento, de ahora, y yo espero, bueno, pues espero que suene mucho y que nos dé muchas alegrías, ¿no? Pero, bueno, lo más importante es que bueno, pues que entiendan esta parte de mí, la gente que nos sigue desde hace tiempo y la gente nueva también, es un poco abarcar este público y dar este mensaje un poco de la importancia de esta música popular, ¿no? Y de esta tradición que tenemos como un imperio en nuestro país y que creo que está poco valorado también.
Es una música para todos, es una música sin edad.
Totalmente, sí, sí, y para siempre. O sea, es una música que yo creo que no es una moda, que ahora hay un estilo que, de estos a veces estilos un poco que parecen humo, ¿no? Que aparecen y luego desaparecen, ¿no? Yo creo que la música popular es algo histórico que va a estar toda la historia, ¿no? Con nosotros, y esto hay que darle el valor también. Y creo que todavía no está en el lugar que debería, ¿no?
Pues a darle el lugar que debería contribuye este tema, que ahora sí vamos a escuchar al completo. Tu amor es como un veneno, el primer single que escuchamos del segundo disco en solitario de Alba Carmona, cantora. Alba, un placer saludarte, gracias por el regalazo de esta música.
Muchísimas gracias a vosotros y a ti.
Un abrazo.
Y aunque tengas más amores que flores tiene un almendro, ninguna te ha de querer como yo te estoy queriendo, ninguna te ha de querer como yo te estoy queriendo. Y a la orilla del mar en calma me puse a llorar mi pena, porque el vaivén de las olas, el corazón me consuela. Ay, porque el vaivén de las olas, el corazón me consuela. Ay, y cómo quieres que te quiera si tú no me quieres nada. Y tu amor es como un veneno que al final me va a matar. Y tu amor es como un veneno que al final me va a matar. Ven, 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 ven. No me quedas a deber, ni te tengo que pagar. No me quedas a deber, ni te tengo que pagar. Si yo te enseñé a querer, tú me enseñaste a olvidar. Si yo te enseñé a querer, tú me enseñaste a olvidar. Ay, si yo te enseñé a querer, tú me enseñaste a olvidar. Ay, ¿y cómo quieres que te quieras si tú no me quieres más? Y tu amor es como un veneno que al final me va a matar. Y tu amor es como un veneno que al final me va a matar. Ven, 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 ven. Ven, 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 ven.
Los recuerdos son palabras mayores.
Vamos a eso, a recordar, decíamos, después vamos a seguir con más ocio, pero hablaba Alba Carmona de esa música de raíz, de recordarnos quiénes somos y de dónde venimos, también a nivel musical. Y es cierto que en este día, en este 8 de julio, estamos inmersos ya en verano, en este verano tan esperado, tan deseado por todos, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer hoy en este tiempo de recuerdo, en estos minutitos que comenzamos ahora, es recordar estas canciones del verano que marcaron un hito en los años 60 y en los 70. Y además es que fue a comienzos de los años 60 cuando empezó a utilizarse esta denominación de canción del verano. Para muchos puede ser una denominación un poco denostada, para otros, como nosotros, en ningún caso lo es, porque son éxitos que han marcado la historia de la música. Vamos a comenzar por 1960 y espero que les traigan todas las canciones que hemos seleccionado buenos recuerdos. A ver qué tal suena este Mustafa de Bot Hassan, este cantante de origen libanés que comienza su carrera en Italia a finales de los 50, cantando en italiano y en inglés, y que en 1960 alcanza el éxito internacional con Mustafa. Ahí está ese Mustafa, seguro que lo han recordado, y si es la primera vez que alguien lo escucha, pues espero que lo haya disfrutado. Canción del verano, una de las canciones del verano del año 1960, cuando decíamos que irrumpe esta denominación, esta expresión de canción del verano. Es un momento en el que España estaba viviendo, ¿verdad?, un cambio importante a todos los niveles, también a nivel musical, predominio absoluto de la música yeye, por ejemplo. Y vamos a avanzar unos añitos más, porque en ese contexto que les contamos es cuando surge esta otra canción. Es una de nuestras favoritas. Es Tú serás mi baby, del grupo Les Herbes, que fue canción del verano de 1964 y que llegó a los números uno de todas las listas de éxitos. Así sonaba 1964, Tú serás mi baby, en castellano, de este grupo de Les Herbes. Una de las canciones del verano de los años 60 que hoy recordamos en estas palabras mayores. Y vamos a continuar, vamos a avanzar un poquito más y vamos a recordar a alguien que nació en Buenos Aires un 24 de febrero de 1936 y que falleció en Madrid hace unos años, el 10 de octubre de 2009, conocido como Luis Aguilé, su verdadero nombre, Luis María Aguilera Pica. Bueno, Luis Aguilé para todos, este cantautor argentino de música romántica que al final recaló en España, se quedó aquí con nosotros, que fue famoso y muy conocido a nivel internacional desde la década de los 50 y que, entre otros temas, en 1967 nos regaló este, que fue canción del verano, La Chatunga.
La chatunga tiene algo que me gusta y no sé, aunque lo piense, que será la chatunga, la chatunga, va, la chatunga, la chatunga, va. Quizás sea que su sangre de española le confiere ese salero que me baila chatunga, la chatunga, va, la chatunga, la chatunga, va. Chatunga, por tu amor, yo daría no sé qué, yo daría que solo mírame. Lo que brilla en tu mirada, yo lo sé, la chatunga, la chatunga, va, la chatunga, la chatunga, va. Oh, oh, oh. La chatunga baila a la luz de la luna y en la arena pone su descalzo. Y la chatunga, la chatunga, va, la chatunga, la chatunga, va. Y al quebrarse su cintura bajo el cielo, se seguro que jamás.
Es el año 1967 cuando La Chatunga de Luis Aguilé es una de las canciones del verano, porque es verdad que estamos seleccionando una canción del verano de cada uno de los años en los que nos estamos parando, pero esta lista podría ampliarse mucho, mucho más. Vamos a dar un salto a la década de los 70, 1976, cuando el gran Camilo VI nos regala una canción que es preciosa, Melina. Una canción inspirada en una mujer real, en Melina Mercury, una artista griega que estaba casada con Panos Jarocopos y que gracias a él la mujer pudo estudiar lo que le apasionaba, el teatro, debido a su talento. Una activista también muy importante en aquellos años y una mujer a la que Camilo VI dedica este tema en 1976.
Para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente. Has vuelto, Melina, alza tus manos a ti, a Dios que le escuche tu voz.
De Camilo VI, este tema, esta canción que fue canción del verano, Melina. Y vamos a despedir estos recuerdos, estas canciones del verano, pues con todo un clásico que llegaba en 1973. es la típica, podríamos decir, que si hablamos de canción del verano, esta que vamos a escuchar es sin duda la canción del verano por antonomasia. Forma parte de un LP de recopilación, Eva María, Éxitos del Verano, de 1973, y es un tema que vamos a escuchar en las voces de Fórmula Quinta. Vacaciones de verano.
Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, y yo sentiremos los rayos del sol. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, hoy mi vida comienza. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, hoy mi vida comienza. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena junto a ti. Vacaciones de verano para mí, caminando por la arena.
En Case Residencial tenemos un plan para este verano. Las estancias temporales en nuestras residencias de mayores son la solución ideal de atención y cuidados profesionales que necesitas, ya sea por días, semanas o incluso si venís de visita a nuestra ciudad. Infórmate en el teléfono 900-103-348, 900-103-348 o en nuestra página web caseresidencial.es. Este verano, confía el cuidado de los tuyos a Case Residencial para el descanso que tú necesitas.
El ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Cuando arrancábamos en el programa de esta mañana, en nuestro tiempo de ocio decíamos que teníamos varias alternativas. Arrancábamos con esta conversación que han escuchado hace unos minutos con Alba Carmona y con su nuevo trabajo y con su música. Y vamos a seguir con más arte, con más cultura, con más música, con danza, porque les vamos a invitar a disfrutar en general del 4 al 26 de agosto de FIBE, del Festival Internacional de Verano del Escorial. Digo en general porque desde el día 4 hasta el día 26 son muchísimas las propuestas de este festival con las que todos y cada uno de nosotros podemos disfrutar. Y de forma más particular les vamos a invitar a disfrutar el último fin de semana, concretamente el día 25 de agosto a las 8:30 de la tarde en el Teatro Auditorio, en la Sala de San Lorenzo del Escorial, de un espectáculo que estamos deseando ver, porque les iba a decir, yo creo que nos va a sorprender, sí, nos va a sorprender, pero nos tiene, a la vez nos va, imagino que a emocionar y mucho. Hamlet flamenco con Manuel Reyes bajo la dirección de Cristian Asen. Cristian está al otro lado del teléfono esta mañana y ya estoy deseando saludarla. Bienvenida, Cristian, buenos días.
Hola, Juani, buenos días.
Todavía queda tiempo hasta este 25 de agosto, pero esta propuesta, decía yo, nos va a sorprender porque, claro, ¿cómo nos imaginamos esta relación entre la tragedia del clásico de Shakespeare y la esencia del flamenco?
Esta es la pregunta, Juani, que todos me hacen, porque, pues la primera pregunta creo que es la gran pregunta, ¿no? Sería el ser o no ser de la propuesta, ¿no?
Eso es,
¿por qué unir flamenco y William Shakespeare y específicamente Hamlet? Este proyecto nace hace 5 años, ahora Paloma Consejero lo programa en el FIDE con una acción visionaria, ¿no? Porque ella pensó, esta propuesta tiene que existir. ¿Y por qué esta unión? Yo siempre he pensado que el flamenco en sí es tragedia, ¿no? El flamenco nace de la catarsis. O sea, es un arte muy atávico y que se desarrolló durante muchos siglos hasta consolidarse en el siglo XX como un gran arte, pero él es una expresión profunda de la catarsis humana, ¿no? Y tanto los griegos como William Shakespeare trabajan la esencia máxima de la tragedia como catarsis. El ser humano necesita verse, necesita un espejo. Yo pensé que unificar estos dos espejos sería de gran potencia, ¿no? Uh-huh. El espejo de la catarsis humana desde la palabra, compuesta para el teatro, para la escena, pero con una carga muy grande literaria, porque es una literatura de alto nivel, trasladarla a un arte que tiene que tener también un alto nivel expresivo como el flamenco, yo pensé que sería un camino natural.
¿Y ha sido para a la hora de la creación un camino natural? ¿Ha fluido todo como tú esperabas?
Mira, la creación nunca es fácil, ¿no? El nacimiento, piensa en el nacimiento mismo del ser humano, es natural, pero no fácil. Trasladar un texto al lenguaje de la danza es un proceso bastante elaborado, con muchas vías, ¿no? Aquí también se presentan muchas opciones de ser o no ser. O sea, cuando trasladas un texto teatral a la danza, tienes que prescindir de la palabra. Uh-huh. Entonces, se unifica muchos artes de apoyo, ¿no? Cuando tú trabajas una puesta en escena consciente, puedes pensar que algunos bellos versos van a ser transmitidos a través de la iluminación, otros a través del apoyo visual, ¿no? De videocreación, pero básicamente tiene que ser la música y la danza que lleven al espectador a la emoción de la palabra. Uh-huh. Entonces, es un proceso que estamos empezando a tener este placer artístico de decir, esta emoción se va a plasmar, pero es difícil, no te voy a engañar, es un proceso, es un trámite de alma, ¿no?
Claro.
Donde entran las dudas, donde entran emociones que quieres llegar a su ápice, pero que a veces también te cuestionas sobre cómo el espectador va a recibir ciertas acciones escénicas. Entonces, yo estoy contenta. Yo creo que los protagonistas de la obra, ¿no? En este caso, el propio Hamlet y Gertrudis, Mercia Esmeralda, están estimulados con la interpretación de sus personajes. José Merino está estimuladísimo con la interpretación de Claudio, está haciendo un trabajo muy bonito. Y Manuel está absolutamente inmerso en la composición musical, porque también estamos haciendo un trasladar de los versos a un lenguaje flamenco a la hora de comunicar la música, que eso es otro proceso tremendamente difícil, ¿no?
Claro.
Hay mucha expectativa, no solo de toda la gente que nos conoce artísticamente, pero también de nuestra parte.
Por eso decía yo, antes de saludarte, que estábamos deseando ver, claro, porque además ese día 25 de agosto es el estreno absoluto. Estamos deseando ver cómo se lleva, bueno, pues ese lenguaje que tú dices, ¿no? Utilizar ese lenguaje narrativo, poético, a través de la música y de la danza, que será seguramente una maravilla. Has hablado de alguno de los personajes de esta obra, pero ¿qué me dices de Ofelia?
Ofelia, sí, ves, me obvié a mí misma cuando cité a los personajes. Yo hago la interpretación de Ofelia, para mí es un personaje trascendente. Mi visión de la obra de Shakespeare está muy basada también en la lectura de filósofos que han discurrido sobre el personaje de Ofelia, ¿no? A priori parece un personaje secundario, de hecho solo hay dos mujeres protagonistas en la obra. Las dos mujeres tienen una complejidad tremenda en su comportamiento, ¿no? Y el personaje de Ofelia, que a simple vista pues es un personaje que muere de amor, de desespero, de locura, le damos una otra dimensión a la obra, donde Ofelia se hace espejo de la parte sensible de Hamlet. Yo creo que os va a gustar mucho la lectura que hacemos de Ofelia en esta obra, interpretada por mí, que espero que esté a la altura de todos los grandes artistas que están en escena. Yo no represento el mundo del flamenco a nivel escénico, voy a anclarme en otras expresiones de danza para interpretar Ofelia, pero está muy vinculada a este espejo de la sensibilidad de Hamlet.
Qué bonito, de verdad que esta conversación no está haciendo nada más que acrecentar estas ansias, ¿eh? por ver ya en el escenario el resultado de este Hamlet flamenco. Esta no es tu primera obra, ni mucho menos, tienes una dilatadísima trayectoria, ya has puesto en escena varias obras también creadas por ti y en distintas partes del mundo, no solo en nuestro país. ¿Por qué digo esto? Porque este Hamlet, después de ese éxito rotundo que tendrá el día 25 en FIBE, en San Lorenzo del Escorial, claro, gracias a ese lenguaje universal, a esa poesía de los gestos, Cristian, pues podrá estar en cualquier escenario del mundo también, ¿o no?
Eso esperamos, porque efectivamente una obra anclada en la danza, representando un texto literario, nos abre el mundo, ¿no? Porque el idioma deja de ser un handicap para que sea representado en varias partes del mundo. Es la magia de la danza. La danza es poesía, es literatura a través de nuestros gestos. Y el flamenco tiene una carga dramática tremenda, ¿no? Que con un corte, una mirada, puede entrar en la esencia de cualquier personaje teatral. Uh-huh. Entonces esperamos que esta unión nos abra las puertas de grandes festivales y tenemos sueño de viajar con Hamlet.
Seguro que va a ser así, porque ¿para qué nos sirve hoy la danza? Por si alguien se lo ha preguntado en alguna ocasión.
¿Para qué nos sirve hoy la danza? Yo creo que la danza, que a nivel artístico yo no voy a ponerme en victimismo, pero es un poco el patito feo de los apoyos artísticos, porque no hay una apuesta gubernamental en general hacia la danza. Y sorprende porque la danza es una de las máximas expresiones del ser humano, ¿no? Además es una expresión primigenia. El bebé danza, los niños tienen necesidad de danzar. La danza conecta el ser humano con la mística, es una forma de conexión con el espíritu y su pertenencia al universo. Es como si hubiera ya una música que se escucha más allá de que efectivamente músicos estén tocando, para que el hombre pueda danzar hasta sin música, ¿no? Y entonces, como expresión construida para la civilización, tiene varias etapas de desarrollo, pero en los últimos siglos se transformó en una actividad artística reconocida, o sea, profesional. ¿Qué es lo que ocurre con eso? Que se distancia muchas veces el espectador del bailarín y se distancia el espectador de la propuesta escénica con danza. Entonces, este religar, que sería la religión de la danza, es fundamental en la sociedad que ocurra otra vez, ¿no? Uh-huh. El ser humano necesita ver mucha danza y volver a bailar.
Qué bonito.
La edad que sea y además en el ámbito que sea. La danza es una reconexión del espíritu con la existencia y yo creo que es uno de los artes más magníficos que hay, como bueno, todos los artes son magníficos, son regalos de la existencia, pero la danza es fundamental. Termino con esta frase.
No, es lo has dicho fenomenal. Además, es algo importante que yo creo que debemos tener presente y algo que tú lo dices con conocimiento de causa, porque además de creadora, eres docente, eres investigadora sobre todo esto que estamos hablando. Y yo creo que tú, a lo largo de todos tus años y tu trayectoria, con esas obras que decíamos que has podido llevar a muchas partes del mundo, habrás comprobado que toda esa maravilla que nos has contado de la danza, lo que también ayuda es a unir culturas diferentes.
Efectivamente, Juani, porque yo trabajo con culturas antropológicas, ¿no? Yo trabajo, de hecho, con varias culturas. Y trabajo con la historia de la cultura. Entonces, parecen cosas diferentes, porque mucha gente piensa que la danza étnica está en un nivel como inferior a la danza elaborada, ¿no? Como más culta, académica. Y cuando echas un vistazo académico a la historia de la cultura, verás que sin esta reconexión con lo antropológico, el academicismo no tiene sentido, ¿no? Porque vacía la danza de su esencia primigenia. Entonces, yo intento buscar una unión de las dos cosas. Trabajar la cultura en máxima esencia de elaboración, porque me encanta la literatura, porque me gusta mucho la pintura, y estudié historia a nivel, ¿no?, en la universidad. Uh-huh. Entonces, tengo una infinidad de libros muy tochos, muy pesados de leer, pero lo que de verdad me enseña es mirar al pueblo bailando, ¿no? Me gusta en mis viajes sentir cómo late la danza todavía en los pueblos, en la gente que no pasó por la escuela de danza. Entonces, es la base de mi trabajo, es muchas veces entrar en la esencia del movimiento, es desdibujar cierta dificultad del gesto para que él vuelva a un pasado donde la danza nació.
Qué bueno, pues de verdad que vamos a disfrutar, estamos con muchas ganas de verlo. Vamos a disfrutar de ese día, el 25 de agosto de 2023, a las 8:30 de la tarde, en San Lorenzo del Escorial, en la sala auditorio de ese Hamlet flamenco de la compañía de Cristian Asen. Ha sido un gustazo, ¿eh? Y bueno, antes de terminar, escúchame, antes de terminar, por si, claro, nos están escuchando personas que igual no conocen esta magia, ¿no?, de la que estamos hablando de la danza. ¿Cómo les invitamos a que vayan y disfruten por primera vez y se atrevan a vivir esos momentos?
Mira, yo primero de todo invitaría a los espectadores a recibir una propuesta donde la música en sí ya es un viaje, ¿no? O sea, cuando te sientas en las butacas de un teatro, lo que más deseas es volar, ¿no? Yo siempre siento eso como espectadora. Y las primeras notas, los primeros acordes, la primera pulsación que entra en tu corazón desde la música es, digamos, que el primer paso a volar. ¿Qué va a pasar en esta obra? Los músicos son increíbles. Entonces, hay una combinación muy diferente. Hay música clásica, tenemos un gran contratenor, que es José Hernández Pastor, tenemos cello con Baccio, un grandísimo percusionista turco, que es pura fuerza, energía, su sonido va a reverberar en los corazones, y después un grupo de maravillosos músicos flamencos, Juan Pablo Rubén Maldonado, Claudio Villanueva, Cristina, Juan José Alcante. Entonces, el espectador va a tener una experiencia musical especial. Ajá. Y luego va a hacer una inmersión en un gran clásico de teatro a través del gesto. Y yo creo que todos los artistas que estamos en el baile, en esta obra, vamos a dar al espectador la pureza de nuestro gesto. Va a ser una obra pura, digamos, sin demasiados efectos de, no tenemos cuerpo de baile grande, pero lo que el espectador va a recibir de Merche Esmeralda, de José Merino, del grandísimo Manuel Reyes, cuyo sonido de flamenco es de un nivel estratosférico, yo le llamo el astronauta del flamenco, ¿no? Porque para mí su arte es de estos que te llevan a la luna. Y de mi parte también lo que vamos a intentar es dar al espectador, es hacer entrar en comunión con nosotros. No es separarle del artista, es unirle a nosotros. Y así queda mi invitación.
Pues esa invitación queda aquí patente, esa reconexión, voy a utilizar tus palabras, con la reconexión del espíritu, que es lo que facilita la danza con este Hamlet flamenco el 25 de agosto, repito, en San Lorenzo de El Escorial, bajo la dirección de Cristian Asen. Pues un gustazo. Vamos a ya esperar a contar los días, ¿eh? Hasta el día 25 para estar ahí. Un abrazo enorme.
Os espero. Un abrazo. Hasta luego.
Pues esta ha sido nuestra propuesta, ¿eh? de esta mañana del sábado 8 de julio de 2023. Gracias de corazón, lo decimos siempre, gracias a todos por estar ahí, gracias a mi compañera Noelia Ruiz, que como decíamos al inicio ha hecho esa magia para que todo suene como tenía que sonar y llegue lo que tenía que llegarles, y les emplazamos a la semana que viene, volveremos a estar aquí el sábado. Hasta entonces, disfruten de la compañía de los demás y sean felices.
Debo mirar hacia el mar, descubrir la noche, su reflejo entre los botes.
Más y más encontrar una flor que te dejé contra el pecho, abrázame su suave fuego.
Y en una danza sutil,
libre en un jardín,
cruzarán el cielo de tus sentimientos,
de ti, belleza que quiero olvidar, me llama, me viene a buscar, me hace soñar. Que con la violencia del mar quisiera volver a besar hasta sangrar.
Y aunque hace años que yo vivo tan lejos del mar, siempre vuelvo a tu cuerpo. Me imaginé hace tiempo.
Mira mi cela y su flor, con su sombrilla y mi amor. Va a mí.